la calle. Pero vamos a otro acampe. Otro acampe, tal vez el acampe más recordado de la historia argentina reciente, la Carpa Blanca, en la voz de Sergio Viñeki.
Así es, Mario. La verdad que la historia de la Carpa Blanca, que lo que estamos rememorando es que se cumplen 20 años de su instalación, venía precedido por un tema muy complejo cuando uno lucha por reivindicaciones sindicales, que es qué medida de fuerza tomar, cuál es la adecuada. A veces cuando se automatiza el tema del paro, la marcha, no genera los efectos que los que están luchando quisieran lograr. Y la Carpa Blanca es un ejemplo impresionante de cómo supo una lucha hacer sintonía con el resto de la sociedad. El 2 de abril de 1997 la CETERA instaló en frente del Congreso Nacional una carpa blanca con la intención de que algunos docentes hicieran una huelga de hambre, digamos, sólida, ¿no? Tomaban líquido, porque esto venía precedido por muchísimos paros, en los que siempre, ¿qué se le decía? El sindicalismo, pobre los chicos, se agarran con los chicos, etcétera. O otro gran antecedente que ha sido la Marcha Blanca, en 1988, y estaban buscando una nueva forma, sí, con los chicos en el aula, y al mismo tiempo de generar una conciencia en la sociedad. Poco tiempo antes, la ley federal que había sacado el gobierno menemista, le quitaba al Estado Nacional el protagonismo o la responsabilidad sobre cada una de las escuelas. Se decía del Ministerio de Educación que era un ministerio sin escuelas, porque había relegado esa responsabilidad sobre las provincias. Ya sabemos todo lo que pasó durante el menemismo, pero cuando se instala la Carpa Blanca y empieza a tener repercusión, escuchemos la esperable reacción de, por ejemplo, uno de los funcionarios de ese gobierno, Roque Fernández.
Debe existir una carpa de dirigentes sindicales docentes tratando de lograr un aumento generalizado de salario no basado en la productividad, es decir, con las viejas mañas del sindicalismo argentino tradicional de hacer una protesta pública, todo eso también muy bien maquillado, con las viejas mañas del sindicalismo argentino, que ocupar un espacio público, arruinar una plaza.
Arruinar una plaza. La instalación de la Carpa Blanca duró 1.003 días. Yo les pido que tomen conciencia de lo que significa sostener algo 1.003 días. Cualquier cosa, sostener 1.003 días.
Una pareja.
Lo que implica a nivel de ponerse de acuerdo entre compañeros. Hoy te toca a vos, no me toca a mí. ¿Quién va a estar, quién no va a estar? Aparte, esto implicó un montón de tiempo en los que los dos estaban de vacaciones. Y también se siguió sosteniendo. Ese enorme esfuerzo tiene estos números. 1.500 docentes participaron del ayuno. Porque obviamente no estuvieron los 1.003 días los mismos docentes ayunando.
Claro, no, vos lo señalaste bien, es un detalle. Al principio se habló de huelga de hambre. La huelga de hambre no tiene un plazo de finitud. Luego se cambió la táctica por el ayuno en distintos grupos, en parte porque la reacción de opinión pública frente a la mortificación y el riesgo no era tan favorable y se ponía en riesgo vida. Entonces, en realidad eran ayunantes que estaban, creo que una semana, relativamente pocos días y se iban rotando.
Y los que participaron fueron 1.500 docentes, hay que conseguir.
Sí, cuando Roque Fernández dijo sindicalista, ¿no? Sindicalista. Algunos lo hizo, era la mayoría de docentes.
Las mañas. Claro. 4.500 docentes se ocuparon día y noche de la organización. Yo a veces digo, nos ponemos de acuerdo para jugar un partido de fútbol y nos peleamos, etcétera. 4.500 docentes. 3 millones de personas pasaron por la Carpa Blanca. 3 millones de personas. Acá creo que ya es imposible dimensionar. 1.003 días. 1.500.000 de personas firmaron el petitorio por la ley de financiamiento. Porque no era solamente una protesta, había una propuesta. Y una propuesta muy clara de cómo financiar la educación y cómo se debió votar una ley en ese sentido. Se hicieron 475 eventos culturales. No soy un genio de la matemática, pero eso implica casi un evento cultural cada 2 días. También, repito, hay que convocar a los artistas, hay que armarlo, hay que hacerlo. Entre estos eventos culturales había muestras de pintura, de fotografía, escultura, teatro y recitales. En diciembre se hizo el Maestro Rock. Maestro Rock. Yo creo que no lo recordaba yo. No. Hubo 45.000 personas, tocaron 11 bandas, entre ellos estuvo Divididos y el Flaco Spinetta. Sí. ¿Qué dijo esto cuando estuvo ahí?
La verdad,
al flaco.
Honestamente, yo no soy nadie, pero ahora soy un montón. Porque son todos ustedes. Me encanta estar aquí con un grano de arena más y un inmenso material. Una solidez muy grande que es los maestros, y solamente con la intención y con mi corazón disfrutar aún más esta idea de la licencia de la mejor. Les agradezco mucho, me vamos por acá.
Gracias.
Muchas gracias. Sigamos adelante con todo hasta lograr el objetivo final de una educación justa. Gracias.
Franco Pineta, que es un prócer, estuvo dos veces, estuvo en la plaza, en la carpa, tocó, y después fue uno de los organizadores de este maestro rock, que muestra hasta qué punto también eran originales en la forma
de rock. Y además el flaco no era de los que más, no era León Gieco, ¿no? Que sí, claro. Iba a todos los actos más así de ese tipo de claro, envergadura.
Después tenemos a Fito Páez.
Claro, claro. Pineta era más distante por ahí de esas manifestaciones políticas y a esto fue, por eso digo, fue como más bien excepcional.
Se dictaron 36 cátedras universitarias adentro de la carpa, que fue creciendo con el correr del tiempo esa carpa, y se convirtió como una especie de meca, un lugar de peregrinaje hacia eso, porque tuvo una gravitación increíble. 6.700 escuelas fueron con los chicos a visitar la carpa. 6.700 escuelas, estamos hablando de unos números que es muy difícil de poder imaginar, ¿no? 95 delegaciones extranjeras vinieron a visitar la carpa y manifestaron su apoyo. Todos los miércoles, durante el transcurso de esos 1.003 días, la marcha de los jubilados terminaba en la Carpa Blanca. Y durante todos esos jueves, los maestros mandaron una delegación a hacer la ronda a la Pirámide de Mayo junto con las madres de Plaza de Mayo. Y los maestros, mientras tanto, estaban ahí, adentro de la carpa, haciendo el ayuno. Y miren cómo cuentan dos maestras, cómo lo vivieron.
Dentro de la carpa, te puedo decir que es una cosa que no se puede explicar bien, ¿no? Los momentos que uno vive. Nos levantamos en la mañana, temprano, vamos a higienizarnos, y nos pesamos, y después tomamos un mate cocido, nos vamos a la casa de Cetera, es la casa del maestro, donde nos lleva una combi a bañarnos.
Cada semana nos hacen análisis de sangre y orina y tenemos controles diarios de peso y presión. La ambulancia está permanentemente.
Estamos hablando de maestros, estamos hablando de héroes de guerra, excombatientes de Vietnam, estamos hablando de maestros que estaban y se preparaban para dar clases y generan esta epopeya. Y lo que generó también es una especie de efecto contagio en el cual otras luchas muy simbólicas de la época del menemismo fueron a converger ahí, fueron a manifestarse ahí. Por ejemplo, todos los que estaban, las abuelas fueron, las madres fueron, la movida por José Luis Cabezas, se terminó haciendo ahí adentro, por María Soledad Morales, Teresa Rodríguez, Miguel Bru, AMIA, Memoria Activa fueron para allí, un montón de variables religiosas que convalidaron y apoyaron toda esta movida. Se emitieron en directo 46 programas de radio desde la carpa y 29 programas de televisión. Fue tal el consenso social que generó que el programa más visto de ese momento de la televisión argentina, que era Showmatch, de Marcelo Tinelli, no solamente apoyó, sino que hizo una especie, un grupo que se llamaba Los Gauchos, que eran bastante zarpados las cosas que hacían, e hicieron algo en favor de la carpa, que los invito a que lo escuchen porque completo es muy largo, pero esta parte es muy significativa.
Estuvieron en la carpa donde están ayunando hace muchísimo tiempo los maestros frente al Congreso. Y esta es la nota, una nota muy linda y muy emotiva, que hasta los gauchos estuvieron esta tarde con los maestros.
En el Congreso canto yo quizás. Thank you.
¿cómo se me pone la piel de gallina? Porque aparte los que están cantando son los chicos, hicieron todo un coro allí. Y la onda expansiva de Extremo empezó a generarse en todo el país. Los días 10 y 11 de septiembre de 1997, 200.000 docentes ayunaron en todo el país. En todo el país. Ahora, hay que decir, la ministra Susana Decibe y Men se mantuvieron inflexibles. Trataron de negociar, trataron de desprestigiarla, trataron de hacer de todo, pero fueron inflexibles hasta el minuto final. Otra cosa que hicieron, que me parece súper original, lo he visto, es que fueron a 16 estadios de fútbol diferentes, se les abrieron las puertas, no es fácil que los clubes abran la puerta, y desde las voces, el altavoz, la voz del estadio, se anunció que estaban los maestros y se les permitió dar una especie de vuelta olímpica con sus banderas y repartían panfletos explicando el conflicto que estaban viviendo. Allí pasaron 3 Navidades y 2 Años Nuevos, lejos de su familia, lejos de lo que todo el mundo hace en ese tipo de acontecimientos. Hubo 12 paros nacionales de maestros en ese interín y 6 marchas multitudinarias a la Plaza de Mayo. Todo este empuje fue alrededor de lo que generó la carpa blanca. ¿Qué pedían? ¿Y por qué la estaban pensando de esta manera? Escuchemos la voz de Hugo Yasky, que lo explica brevemente.
Entiendo que la CETER ha sido muy clara, tiene una propuesta, queremos una ley de financiamiento educativo, y si es para discutir seriamente, si es para tratar de acercarnos a ese objetivo, nosotros vamos a ir a cualquier entrevista, desde ya, como lo decimos desde hace más de 80 días de ayuno, sin aceptar condicionamientos en cuanto a esta medida, porque no interrumpimos el ciclo lectivo, no perjudicamos a nadie, simplemente estamos dando testimonio de la situación de los docentes. Así que bueno, si hay predisposición de convocarnos, vamos a ir.
Y la protesta culminó cuando el gobierno de Carlos Menem había terminado y a 20 días de iniciado el gobierno de Fernando de la Rúa con un nuevo congreso que votó finalmente lo que pedían los docentes, una ley que pueda solventar el sueldo docente. Lo que se votó fue un fondo de 660 millones de dólares que garantice que el sueldo docente va a estar pagado, que no va a depender de otras variables. Y el día en que levantaron la carpa, ese 30 de diciembre, en un discurso que estaba dando Yasky, estaban todos los docentes preparados con una soga para tirar de los parantes de la carpa y llevarla para abajo. Y fue un acto muy emotivo, porque habían triunfado, habían logrado triunfar. Claro, muy poco después tuvieron que salir de vuelta a pelear, pero me parece que el eje más importante de lo que generó la carpa blanca, más allá de la simbología, más allá de lo que contó Mario, que ya se instaló como un método de lucha que toman otros sectores sociales que están peleando por lo suyo, es que le encontraron la vuelta para salir de un estancamiento y generaron esta empatía social enorme, que por ahí es hoy en día el desafío que cada sector que sale a luchar necesita conseguir.
Sergio Viñeschi.
Laura, nos presenta el pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, por tu dolor se cayó de la oración, por eso te vas con él, por eso te vas, que hay algo de bueno en tus ojos sin querer.
Para transitar el finde y empezar la semana bien informado, gente de a pie.
Nacional, amor por la radio.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de Acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
Si tenés fiebre, dolor de cabeza o de espalda, náuseas o vómitos, no te automediques. Pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. Acércate al centro de salud más cercano y consultá a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
11 de la mañana, 43 minutos.
Nacional, desde el Centro del Conocimiento de Posadas. Sos parte de Tecnópolis Federal.
Ven a compartir una experiencia única. Programas en vivo, talleres de radio, todo para aprender y entretenerte al mismo tiempo.
Tecnópolis Federal.
Hasta el 15 de abril hacemos radio entre todos.
Desde Posadas, Misiones, en la radio de todos.
Te esperamos.
Tecnópolis Federal. Nacional sigue celebrando sus 80 años. Concierto homenaje a Astor Piazzolla. Walter Ríos, Daniel Ruggiero, Esteban Morgado, el sexteto Scalambrum, con Daniel Pipi Piazzolla y Elena Roger como artista invitada. Programa especial, miércoles 12 de abril, en vivo, desde la Sala Sinfónica del CCK. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
La política vista desde otro lado. Gente de a pie.
Otro aniversario, con una fecha redonda, decimos, también se cumplió en estos días, que es el del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Y Sergio Viñeschi también nos va a ayudar a recordarlo, por ahí metemos una vasita con él.
Así es, el 5 de abril de 2007, hace 10 años, fue asesinado por la policía de Neuquén el profesor Carlos Fuente Alba, en el paraje Arroyito, en la ruta 22, a 45 kilómetros de Neuquén capital. Y el pasado 5 de abril, hace poquito, una multitud marchó en la ciudad de Neuquén. Ahí habló la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo, pero, entre otras cosas, recordaban al maestro, pero también pedían justicia porque sienten que todavía el responsable político, Jorge Sovich, gobernador en ese momento de la provincia, no ha hecho frente a la justicia como correspondía. Carlos Fuente Alba, como un documental que hay sobre él, lo llamó el obrero que estudió para profesor, daba clases en una escuela secundaria, era profesor de química, en dos colegios, había nacido en 1966, tenía 40 años cuando lo asesinaron. Nació en Junín de los Andes, en un campo, era de origen muy humilde, y eso está a 400 kilómetros de la ciudad. Fue a estudiar en secundario, en técnico, como químico, pero cuando se recibió, laburó de todo. Y fue en un laboratorio, trabajó en un supermercado, hasta que terminó trabajando en la UOCRA. Hay que recordar que la UOCRA de Neuquén es un sector súper combativo. Ahí ellos venían de un conflicto muy largo en Piedra del Águila.
O sea, muy combativo en general, todo el sindicalismo en Neuquén tiene una historia. También los sindicatos de Estado, ATEM, es una provincia con una tradición de luchas sindicales muy fuerte. Todas las provincias argentinas son particulares. Neuquén tiene dos características impactantes, que es una, que el movimiento, una fuerza provincial, el movimiento popular neuquino, gobierna. Si vos querés en elecciones libres del 73, pero de la recuperación democrática, la única fuerza provincial que gobierna una provincia, que gobierna un territorio, todo el tiempo sin haber sido vencido nunca en elecciones libres. Y el otro es la radicalidad de la protesta social y el nivel de activismo de sus sindicatos.
¿Sabés qué? Un comentario, el Pablo Bomaro, el sociólogo, había hecho una estadística en un libro, ahora no recuerdo el título, y era: después de la ciudad de Buenos Aires, Neuquén era el distrito argentino con mayor participación política juvenil.
Mira, pues porque ahí también lo que da como resultado una participación enorme de la izquierda argentina. Y él entró a militar en el MAS, Movimiento al Socialismo, se alejó en el 93 y luego volvió a lo que se llamó el Nuevo MAS. Y ahí militó hasta el momento de su muerte. Y cuando, fíjense la fecha, abril, ¿no? Tal como ahora que estamos con un conflicto docente. El conflicto docente ya llevaba bastante tiempo y decide hacer ese corte de ruta. Y cuando van, ahí está Fuente Alba, por supuesto, con sus compañeros, la orden, Jorge Sovich la jugaba de duro. La jugaba duro a nivel nacional. Y pidió que se desaloje fuertemente la ruta. Y lo que pasó fue que fue Gendarmería, fue el grupo GEOP, fueron de Zapala, de Cenillosa, ciudades aledañas, y usaron gases lacrimógenos, balas de goma, bombas de pintura, esa nunca las había visto, y un camión hidrante que pasó varias veces, hasta que lograron el objetivo, desalojaron la ruta, y los maestros se estaban retirando, habían ido cada uno a sus automóviles, a su combi, etcétera, estaban moviendo para la ciudad, escoltados por los patrulleros y las camionetas policiales, hasta que de pronto, se ve que vino una orden, volvieron a encerrar a los que estaban volviendo en sus automóviles, les empezaron a disparar, y desde muy cerca, desde 2 metros de distancia, Juan Poblete, un policía, así lo determinó un juicio, Juan Poblete disparó una granada de gas lacrimógeno en la parte trasera de un auto 147 donde estaba sentado Carlos Fuente Alba, atravesó el vidrio, se le incrustó en la nuca y le aplastó el cráneo. Lo llevaron a un hospital, lo operaron 2 veces y al día siguiente falleció. A partir de ese momento, una protesta en Neuquén y en todo el país, la CGT declaró un paro nacional por una hora, de 12 a 13, y la CTA, en aquel momento, un paro nacional de 24 horas, y se iniciaron 2 causas judiciales, una que se llama Fuente Alba 1, que es la que determinó la prisión, ¿cómo es la máxima?
Que cadena perpetua.
Cadena perpetua. Para Poblete, el policía. Pero la causa que se llama Fuente Alba 2 es la que sigue pendiente de juicio, o sea, la que no terminó de determinar la responsabilidad que tiene el gobernador de la provincia. 10 años después se ha convertido en un emblema y, entre otras cosas, los docentes dicen que las tizas no se manchen de sangre. Tenemos un audio que muestra el momento en el que ya había ocurrido el disparo de la granada y la reacción que tuvieron los compañeros.
¡Hay corrupto de zombies! ¡Hijo de puta! ¿Cuál es el sueldo de un asesino? A ver, decime. ¿Cuánto gana para matar gente, hijo de puta?
De una camioneta de la Huespo a la cabeza, directamente a la cabeza, está en el hospital de Cenillosa.
Está en el hospital ahora internado, muy grave. Está en terapia intensiva. Son unos asesinos.
¡Presidente! ¡Asesinos! ¡Hijo de puta, mataste a Teresa! ¡Ahora otro compañero! ¡Cuánta vida nos va a costar reclamar el salario!
La cabeza, boludo, le tiraron de atrás.
A Carlos de Cenillosa.
Le tiraron de atrás y no nos podíamos sacar por 147.
Esto es una pintura, ¿eh? En el auto, compañero, me partieron la cabeza.
Impresionante todos esos testimonios al calor en el momento vivo, cuando sus compañeros creían que Fuente Alba todavía, bueno, por ahí vivía, porque digo, pero las cuestiones que decían. Uno, yo, de muchas cosas de la vida que ignoro sobre autos, pero el Fiat 147 es chiquito, digamos, se iban varios, porque no es que iba cada uno en su auto, era manifestante, el que tenía auto llevaba a los otros, y todo eso pasó. Como bien dice Sergio, los autores materiales fueron juzgados y sancionados, y los llamados autores intelectuales, instigadores y demás. Es compleja la determinación de la responsabilidad penal de los autores intelectuales, pero debe bucearse a fondo. Debe bucearse a fondo, debe trabajarse a fondo, y ahí sí primó, como suele pasar, bueno, la red de protección que tiene. Recordemos, Sovich fue el gobernador más de derecha del Frente de Movimiento Popular Neuquino, que es un movimiento que se acomoda un poco a las circunstancias nacionales y por eso más o menos sobrevive. En época de Menem tuvo tal vez a su figura ajena, la familia Zapac, que es la dominante, y tal vez el hombre más de derecha, y sin duda, como bien dijo Sergio, hubo una orden de arriba para realizar todo lo que se produjo. Nuestro homenaje y nuestro recuerdo a al profe Fuente Alba, a quien todos lo llaman maestro, a su compañera Sandra, que recordamos con mucho respeto, y a todos los luchadores.
Sí, 2 hijas tenía, y tiene, una chica de 10 años y otra de 14 al momento del fallecimiento, pero la intención política de Sovich en ese momento era diferenciarse del gobierno nacional, que decía no reprimir la protesta social, y Sovich la jugaba de yo sí la voy a reprimir. Y lo que termina pasando en estos casos es que no se puede manejar a las fuerzas de seguridad.
Sergio Viñeki.
Para transitar el finde y empezar la semana bien informado, gente de a pie.
Un par de tips sobre la carpa blanca, volviendo al tema que tuvo, que por supuesto, es decir, una parte importante de la difusión de la carpa blanca o de su instalación y de mantenerlo en espacio público fueron los medios de difusión, sin duda, y para Página 12 fue todo un desafío acompañarla. Recordemos la gran cobertura de eso. ¿De cuántos días fueron?
1003.
Bueno, de 1003 Nora Veira debe haber estado 890. Digo, porque fíjate, Nora cubría educación, luego a mí se me ocurrió que a su vez que cubría Fuerzas Armadas, a mí me pareció simpático, y menemismo. O sea que Nora, una persona tan distinta del estereotipo que podían tener de un periodista, los menemistas y la Fuerza Armada, que fuera ahí y que los tratara. Fue un éxito notable, porque no es una gran periodista, pero la cobertura de la carpa blanca lo motivó a algo, una cosa que es, en general, la cobertura del sector docente educativo es interesante, pero es un poco aire, digamos. En este caso no la cubría para cubría todo el sentido de la lucha, que era por cierto muy vasto, pero también cubría los eventos, los momentos que se hacían. Yo recuerdo, entre otros, porque yo era su editor y salía todos los días, y por cierto, el Alejandro de Michelis, uno de los dirigentes de CETERA que organizaba esto, nos llamaba, ¿no? Y a mí todos los días para contarnos todo esto, porque decía, Spinetta, ayer hubo un partido de fútbol en la calle que dirigió Castrilli, con jugadores profesionales. Yo me acuerdo de esa cosa, viste, lo comentábamos, aparte, viste, así hicimos. Estamos en trance con eso. Y hay una cuestión que en el día de su cumpleaños le voy a regalar a Martín Rodríguez para futuras columnas, que es interesante, que es un regalo que tiene que haber.
Sí, algo
tan generoso.
Ni un 9 de oro, pero
hasta un algo hay que ser generoso. Sí. Que es el discurso de los docentes, de dos cuestiones. Uno, cómo se cambió un escenario de mortificación, de dolor, y que eso es una forma también muy tradicional y muy digna de lucha, por un escenario distinto que producía mayor empatía y mayor posibilidad, lo que requirió una dosis de ingenio y creatividad enorme de los sindicalistas y de los militantes. El otro es que hay una disputa en la Argentina respecto a la educación pública viejísima, hace muchos años, hay varias, pero hay alguna muy tradicional, que es aquella de el paradigma nacional y popular y la figura de Sarmiento. Sarmiento es una figura cara a otras tradiciones. Una cosa interesante que consiguieron los docentes de CETERA y los dirigentes de CETERA fue mestizar esos discursos y mestizar la figura de Sarmiento. Entonces, frente a la tradición revisionista que lo rechazaba, digamos, planteaban, bueno, una recuperación. Frente a la tradición más, republicana o aún de derecha, que repudiaba los sindicatos, fueron convocados y fueron también motivados a admitirlo. O sea, era un Sarmiento retomado por la lucha sindical que viene de las tradiciones izquierdas y del peronismo, que dicho sea de paso, era la que confluían en los dirigentes de CETERA. Había dirigentes peronistas y había dirigentes de otra formación, como, digamos, el clásico y maestro Alfredo Bravo, el que hemos hablado un par de veces aquí. Ahí se hizo una mistura. O sea, Sarmiento recuperó un rol de centralidad aún en el discurso de los nacionales populares, digamos, y en la valoración general de la escuela pública, lo que a mí, dicho sea de paso, me parece que en ese aspecto está bastante bien. Sí. Así que tenés para elaborarlo esto.
No, quiero decir un detalle. Una vez entrevisté a Marta Maffei, gran dirigente. Fue docente en Neuquén. Increíble, ¿no? Mira qué cosa circular o paradójica.
Sí, gran dirigente y gran oradora.
Y citaba a Sarmiento, pero con ese tono vibrante. Y yo me acuerdo que una vez había ido con el centro de estudiantes, y estábamos en un... Y todo el mundo chiflaba el momento que citaba a Sarmiento, ¿no? Así, aplaudían antes, aplaudían antes y después. Pero en el momento de la cita de Sarmiento era así, una chifla, así, Sarmiento no.